Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The United Nations General Assembly has voted to reject...
La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado para rechazar la anexión rusa de Crimea, Ucrania. La resolución fue propuesta por Ucrania y respaldada por Estados Unidos y la Unión Europea. El ministro interino de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Destaisia, habló antes de la votación. Destaisia declaró:
Over the last months, we have witnessed...
En los últimos meses hemos sido testigos de las violaciones más flagrantes del derecho internacional desde la creación de Naciones Unidas. Tras dos semanas de ocupación militar, una parte integral de Ucrania ha sido anexada por la fuerza a un Estado que se había comprometido previamente a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de mi país.
La resolución declara no válida el referéndum de este mes por la secesión de Crimea, pero el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Tarkin, dijo que el pueblo de Crimea había tomado la decisión de unirse a Rusia. Tarkin expresó:
21 marzo, произошло событие...
Señor presidente, el 21 de marzo se produjo un acontecimiento de gran importancia histórica. Tras el referéndum en Crimea, en el que la inmensa mayoría de la población de Crimea votó a favor de estar en Rusia, siguiéndole la reunificación de Crimea y la Federación Rusa, solicitamos a todos respetar esa elección voluntaria, al igual que Rusia.
Ucrania tiene previsto celebrar elecciones el 25 de mayo tras la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych. La ex primera ministra Yulia Tymoshenko dijo el jueves que tiene la intención de postularse.
Estados Unidos y sus aliados han expulsado a Rusia del G8, el poderoso grupo de 8 naciones industrializadas, en respuesta a la anexión rusa de Crimea. Las tropas ucranianas se están retirando de Crimea luego que la península votara a favor de unirse a Rusia tras la destitución del presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych. El grupo de los 7 afirma que va a boicotear una cumbre de junio que se iba a realizar en Sochi, Rusia, realizando en su lugar su propio encuentro en Bruselas. El grupo también amenazó con sanciones más severas si Rusia continúa sus incursiones en Ucrania.
Mientras tanto,
los legisladores estadounidenses, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han votado casi por unanimidad la aprobación de un paquete de ayuda de $1,000 millones para Ucrania. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sostuvo que el Congreso podría tomar medidas adicionales si fuera necesario. Menéndez dijo:
Vamos a seguir participando en todo lo que pensamos que pueda ser útil para posicionar a Estados Unidos de una manera que ejerza el liderazgo junto con nuestros aliados europeos, ofrezca al presidente ruso Putin una sensación real de que habrá consecuencias reales por cualquier otra acción, y diga también a otros actores globales en el mundo, ni lo piensen porque no les va a valer la pena.
El paquete de ayuda de Estados Unidos se suma a los $18,000 millones en préstamo a Ucrania del FMI a cambio de aceptar las medidas de austeridad rechazadas por el expresidente destituido, Viktor Yanukovych.
Medio Oriente, Asia Central.
El líder del ejército egipcio ha dimitido, allanando el camino para su candidatura en las próximas elecciones presidenciales. El general Abdel Fattah al-Sisi lideró el golpe de Estado del pasado mes de julio que derrocó al primer presidente democráticamente electo de Egipto, Mohamed Morsi, y ha supervisado la represión subsiguiente que ha dejado cientos de muertos y miles de personas tras las rejas. Sisi cuenta con un fuerte apoyo y se espera que gane. El miércoles murió una persona cerca de la Universidad del Cairo en las protestas en curso contra la condena de muerte a más de 500 miembros de la hermandad musulmana. Las protestas se producen en tiempo que más de 900 miembros de la hermandad son obligados a enfrentar un juicio por cargos de terrorismo y asesinato.
El más alto funcionario en derechos humanos de Naciones Unidas califica el hecho de que Egipto haya condenado a muerte a cientos de integrantes de la hermandad musulmana como una violación sin precedentes del derecho internacional. El lunes se determinó la ejecución de 529 personas que apoyaban al presidente Mohamed Morsi por la muerte de un solo oficial de policía acaecida durante una manifestación el verano pasado. El juicio apenas duró más de 2 días y la mayoría de los sentenciados fueron juzgados in absentia. Un portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó que la sentencia no tiene precedentes en la memoria reciente y que es completamente legal. Robert Colville sostuvo.
Estamos extremadamente alarmados por este caso en particular en Egipto, donde 529 personas fueron condenadas a muerte tras un juicio que duró solamente 2 días y que quebrantó todo un abanico de procedimientos judiciales básicos para un juicio justo. Constituye claramente una violación del derecho internacional.
Mientras tanto,
Egipto les ha negado la libertad bajo fianza a 3 periodistas de Al Jazeera después de casi 3 meses de prisión. Peter Westy, Baer Mohamed y Mohamed Fahmy están acusados de pertenecer o ayudar a una organización terrorista. Comparecieron ante la corte dentro de una jaula el lunes cuando su caso fue aplazado por una semana. Fahmy condenó el procedimiento. Fahmy expresó:
el procedimiento de hoy muestra, al parecer, que todos los testigos tienen amnesia, Alzheimer o algo así. Hay una gran cantidad de discrepancias y documentos de lo que están diciendo ellos mismos. El fiscal tendrá mucho que responder por permitir que los 4 ingenieros y la televisión estatal Maspero tengan exactamente el mismo testimonio copiado y pegado que hemos visto en nuestro video.
Mohamed Fahmy afirma que le han negado la atención médica adecuada después de sufrir una fractura de hombro durante su detención. La fiscalía egipcia acusa a Al Jazeera de apoyar a la hermandad musulmana del presidente destituido, Mohamed Morsi, que fuera declarado un grupo terrorista y se somete a una represión cada vez mayor. Por otro lado, 2 destacados activistas egipcios fueron liberados después de más de 100 días tras las rejas. Alaa Abd el Fattah y Ahmed Abdelarham se encuentran entre un grupo de activistas acusados de violar la ley contra protestas del régimen militar. Fueron puestos en libertad bajo fianza junto con otros 23, pero aún se enfrentan a un juicio que se reanudará el próximo mes. 3 palestinos murieron y al menos 11 resultaron heridos el sábado cuando fuerzas israelíes atacaron el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Una de las víctimas era un líder militante objeto de arresto. Varias personas inocentes que se encontraban en las inmediaciones resultaron heridas de bala. Los palestinos afirman que las víctimas fatales se elevan a 60, la cifra de fallecidos durante los ataques israelíes en los territorios ocupados desde que las negociaciones de paz apoyadas por Estados Unidos comenzaron el verano pasado.
4 personas han muerto al estallar 3 bombas en un área de mercado en la capital iraquí, Bagdad. El ataque de hoy sigue una ola de atentados que causaron la muerte de más de 30 personas en Bagdad el jueves. Mientras tanto, el enviado de la ONU en Irak afirma que al momento cerca de 400.000 personas han sido desplazadas este año debido a la violencia en el oeste de Irak, incluyendo las ciudades de Faluya y Ramadi.
Irak continúa enfrentándose a los peores hechos de violencia registrados en 6 años. La semana pasada se conmemoró el 11º aniversario de la invasión de Estados Unidos.
En otras noticias,
una oficina electoral ha sido objeto de un ataque en la capital afgana, Kabul. No está claro cuántos muertos hubo en medio de un asalto de militantes que involucró explosiones y un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Es el ataque más reciente en el periodo previo a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de abril.
Estados Unidos.
La Casa Blanca y los líderes del Congreso han presentado propuestas similares para poner fin a la recolección de registros telefónicos en masa de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. Ambas medidas dejarían los datos en bloque en manos de las compañías telefónicas. Según la versión de la Casa Blanca, la NSA debería procurar permiso del tribunal para obtener registros específicos. Bajo la versión de la Cámara de Representantes, la NSA debería procurar la aprobación del tribunal después de una búsqueda. Mientras que la NSA actualmente retiene datos en masa durante 5 años, las empresas de telefonía no tendrían que mantenerlos más allá de 18 meses. En declaraciones en Holanda, el presidente Barack Obama dijo que las reformas son parte de un proceso para recuperar la confianza pública. Obama expresó:
hay un proceso que está teniendo lugar en el que tenemos que recuperar la confianza no solo de los gobiernos, sino también, lo que es más importante, de los ciudadanos comunes y corrientes. Y eso no va a suceder de la noche a la mañana, porque creo que hay una tendencia a ser escéptico hacia el gobierno y en particular hacia los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
La recolección en masa de registros telefónicos ha sido una de las revelaciones más controvertidas de Edward Snowden en los últimos 9 meses. En un comunicado, Snowden calificó la postura de Obama de poner fin a la vigilancia masiva como un punto de inflexión y agregó que marca el comienzo de un nuevo esfuerzo para recuperar nuestros derechos tomados por la NSA y devolverle el asiento al pueblo en la mesa de gobierno. En su sitio web, The Intercept, Glenn Greenwald, el periodista que reveló la vigilancia masiva en base a las filtraciones de Snowden, dijo: "El hecho de que el presidente Obama se haya visto obligado a hacerse pasar por un defensor de la abolición de este programa, al que él y sus seguidores han alabado durante 10 meses, es una potente reivindicación del accionar de Edward Snowden y la denuncia que habilitó". Las últimas revelaciones de Edward Snowden muestran que Estados Unidos habría hackeado los servidores de una compañía china a la que ha acusado un tipo similar de actividad. La empresa en cuestión, Huawei, fue puesta en la lista negra en Estados Unidos tras ser etiquetado como amenaza para la seguridad nacional, pero las filtraciones recién reveladas muestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, ha creado puertas traseras en las redes de Huawei, la misma actividad que había advertido que Huawei podría ayudar a realizar en contra de Estados Unidos. El espionaje de la NSA incluye acceso a los correos electrónicos de los altos ejecutivos de la compañía.
Mientras tanto,
el líder republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes continuó una campaña para caracterizar al denunciante de la NSA, Edward Snowden, como espía ruso. En declaraciones a Meet the Press de la NBC, el congresista Mike Rogers afirmó que todos en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos creen que Snowden está bajo la influencia de agentes rusos. El congresista también intentó vincular a Snowden con la interferencia de Rusia en Ucrania. Rogers expresó:
"Hoy sabemos que no hay funcionario de contrainteligencia en Estados Unidos que no crea que el señor Snowden, el contratista de la NSA, no está bajo la influencia de los servicios de inteligencia rusos. Creemos que sí. Hoy ciertamente creo que lo es. Creo que hay más en esta historia. Él se encuentra hoy bajo la influencia de los funcionarios de inteligencia rusos. En realidad está apoyando de manera extraña esta misma actividad de brutalidad descarada y el expansionismo de Rusia. Él tiene que entender eso. Y creo que los estadounidenses necesitan entender eso. Tenemos que ponerlo en el contexto adecuado".
Rogers aún no ha ofrecido prueba alguna para respaldar sus afirmaciones de que Snowden ha espiado para Moscú. Snowden permanece en Rusia tras no haber podido obtener asilo en otros países.
El presidente Obama estuvo el jueves en Italia, donde se reunió con el Papa Francisco por primera vez. Durante su visita se congregaron manifestantes frente a la Embajada de Estados Unidos en Roma para criticar las políticas de Obama. Entre ellos se encontraba Piero Bernocchi, líder del sindicato Covas. Bernocchi expresó:
"Obama no ha cambiado las políticas de gobierno de Estados Unidos, ya sea por las guerras en las que participa o las divisiones que crea en varios países para luego poder intervenir, o los acuerdos económicos como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que será perjudicial para el medio ambiente y las condiciones sociales en este país. Por lo tanto, estamos aquí para decirle que él no es bienvenido".
Previo a su visita, Obama se enfrentó a una manifestación en solicitud del cierre de la prisión de la Bahía de Guantánamo. En Bélgica, una manifestante expresó:
"Bien, claro que nos sentimos decepcionados, porque bueno, esa fue su promesa, y creímos que la situación iba a cambiar su curso, pero la situación no ha cambiado. Aún permanecen allí 154 personas, y su situación es realmente muy mala. Hubo una huelga de hambre, por ejemplo, alimentación forzada, ninguna esperanza de ser liberados, aunque muchos de ellos han sido absueltos para su liberación, y por eso realmente le pedimos que haga algo".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un amplio informe criticando el historial de derechos humanos de Estados Unidos. El informe evalúa el cumplimiento de Estados Unidos de un tratado clave de derechos humanos y halló carencias en más de 2 docenas de áreas. Las cuestiones problemáticas incluyen el programa de aviones no tripulados del gobierno de Obama, el espionaje de la NSA, la pena de muerte, la detención de personas sin hogar e inmigrantes, condenas a cadena perpetua impuesta a menores de edad, la discriminación racial y la brutalidad policial. El comité hizo un llamamiento para el cierre de Guantánamo, la liberación del informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de tortura y rendiciones extraordinarias del gobierno de Bush y el procesamiento de los implicados en la tortura de prisioneros.
Siete personas fueron detenidas en Alabama tras obstruir la entrada a un centro de detención de inmigrantes indocumentados. Los manifestantes, cada uno de ellos también indocumentado, se encontraron a sí mismos frente al centro de detención del condado de Etowah. Un activista de la coalición de Alabama por la justicia del inmigrante expresó que la manifestación fue convocada en oposición a las duras condiciones de los detenidos. Jasmine Contreras expresó: pedimos que el centro de detención de Etowah trate mejor a sus detenidos. Muchos de ellos se han quejado de que no reciben alimentación apropiada, de que no se les permite practicar adecuadamente su religión, de que se les somete a abusos y de que no tienen un lugar a donde poder salir y respirar aire fresco. La manifestación de Alabama tiene lugar al tiempo que decenas de detenidos en una prisión de inmigrantes ubicada en el estado de Washington reanudaron una huelga de hambre. Quienes llevan a cabo la huelga de hambre comenzaron a rechazar alimentos este mes en un llamado a la mejora de las condiciones en el centro de detención Northwest en Tacoma, propiedad de Geo Group. Un representante legal de los detenidos afirma que unos 70 han retomado el ayuno luego de que los dirigentes de la cárcel no implementaran las reformas prometidas.
The nonpartisan Congressional Budget Office, meanwhile, has released figures estimating an immigration reform bill advance.
Por su parte, la Oficina de Presupuestos del Congreso, un organismo no partidario, reveló cifras que estiman que un proyecto de ley de reforma inmigratoria presentado por los demócratas de la Cámara de Representantes reduciría el déficit federal en $900 mil millones en el transcurso de 20 años. La medida de la Cámara de Representantes es similar a un proyecto de ley aprobado por el Senado. La reforma inmigratoria se estancó en la Cámara de Representantes, donde los republicanos se niegan a permitir que se vote.
Mientras tanto,
fue puesta en libertad una mujer mexicana que cruzó la frontera con sus hijos en protesta contra el récord de deportaciones. Elvira Arellano se volvió famosa cuando buscó refugio durante un año en una iglesia de Chicago antes de ser deportada en 2007. La semana pasada cruzó la frontera e ingresó a California junto con decenas de personas. En un comunicado, la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes expresó: otras madres que se encuentran exactamente en la misma posición permanecen detenidas, lo cual prueba que al Departamento de Seguridad Nacional le preocupa más su imagen pública que llevar a cabo una política razonable y consistente.
El yerno de Osama Bin Laden ha sido declarado culpable de cargos de conspiración para matar a estadounidenses. Sulaiman Abu Ghaith es la principal figura de Al-Qaeda que ha sido juzgada en un tribunal civil estadounidense en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Durante su testimonio relató haberse reunido con Bin Laden dentro de una cueva de Afganistán pocas horas después de los ataques al World Trade Center y al Pentágono. Sin embargo, negó haber tenido conocimiento previo de los ataques. El representante legal designado de oficio para Gates expresó que su aparición en videos en los que amenaza a Estados Unidos no prueban su participación en conspiraciones reales. Cohen sostuvo:
no se trata de palabras, no se trata de asociaciones. La ley establece claros requisitos. Ahora bien, si quieren ir y condenar gente por las palabras, hay unos 270 congresistas en este preciso momento que han dicho algunas cosas bastante candentes respecto a muchos temas y tal vez deberíamos empezar por allí.
Durante el juicio, el tribunal rechazó el testimonio del presunto conspirador en los ataques del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, quien expresó que Abu Ghaith no había tenido participación alguna en las operaciones violentas de Al-Qaeda. Abu Ghaith se enfrenta a una condena que podría ascender a cadena perpetua.
Según se informó, tres investigaciones distintas absuelven al agente del FBI en el fatal tiroteo perpetrado contra un hombre checheno desarmado, interrogado por sus vínculos con quienes perpetraron los atentados de la Maratón de Boston. Agentes interrogaban a Ibrahim Todayev en su departamento de Orlando el pasado mes de mayo, cuando presuntamente este habría intentado atacarlos. Tras múltiples acusaciones anónimas respecto a que Todayev estaba armado, se determinó luego que las circunstancias no estaban claras. Sin embargo, investigadores de tres diferentes organismos, el FBI, la Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia, concluyeron que el agente siguió los lineamientos apropiados. El periódico New York Times reveló el año pasado que el FBI ha absuelto a sus agentes en cada uno de los incidentes por disparos registrados en las últimas dos décadas.
La gigante financiera Bank of America concluyó un acuerdo millonario de $9,300 millones por la venta durante la crisis financiera de bonos hipotecarios deficientes a Fannie Mae y Freddie Mac, que cuentan con apoyo del gobierno. El Departamento de Justicia sostiene que Bank of America ejecutó un esquema por el que distribuía las hipotecas a ciegas en un apropiado control y luego se daba vuelta y vendía los préstamos tóxicos a Fannie y Freddie. mientras que Bank of America recogía dinero de bienes. Bank of America alcanzó además un acuerdo por engañar a inversores cuando adquirió la compañía Merrill Lynch, que pasaba por dificultades. En virtud del acuerdo, a Kenneth Lewis, exdirector ejecutivo de Bank of America, se le prohíbe desempeñarse como funcionario o director de una compañía pública durante 3 años.
More revelations have emerged in the General Motors safety scandal linked to scores of deaths.
Han surgido más revelaciones en el escándalo de seguridad de General Motors relacionado con decenas de muertes. El New York Times informa que General Motors tenía conocimiento de un defecto de seguridad fatal en sus coches, pero siguió dando información falsa a las familias de las víctimas de accidentes. En una reunión de General Motors en el año 2009, se confirmó que cientos de miles de automóviles tenían interruptores de encendido defectuosos que desactivaban los motores y las bolsas de aire. Pero General Motors mantuvo esos hallazgos en secreto durante los 5 años siguientes, declarando a las familias de las víctimas que no había pruebas suficientes de defectos. En un caso, General Motors amenazó con ir tras la familia de una víctima por honorarios legales a menos que retirara su demanda. Las negociaciones terminaron a principios de este año después de que General Motors admitiera que tenía interruptores de encendido defectuosos y retirara del mercado unos 3.100.000 vehículos. General Motors admite que el defecto ha causado 12 muertes, pero estimaciones independientes manejan que la cifra podría llegar a centenares.
An Indiana refinery owned by the energy giant BP has leaked an...
Una refinería de Indiana, propiedad de la gigante de energía BP, ha filtrado una cantidad indeterminada de petróleo en el lago Michigan. La instalación Whiting se utiliza para refinar las arenas alquitranadas de petróleo crudo de Alberta, Canadá. El lago Michigan es la fuente de agua para millones de personas, pero la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por su sigla en inglés, dice que el derrame ha sido contenido de forma suficiente. La EPA también afirma que va a investigar si el derrame viola la ley de agua limpia. El derrame se produce menos de 2 semanas después de que el gobierno de Estados Unidos le retirara la prohibición a BP de procurar concesiones de petróleo en el Golfo de México. También le sigue al derrame del sábado de hasta 170.000 galones de petróleo en Texas. Esta semana se cumple el 25 aniversario del derrame de petróleo del Exxon Valdez.
El mundo.
Naciones Unidas reveló nuevos datos acerca del aceleramiento del impacto del cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU informa que de los 14 años más calurosos registrados en la historia, 13 han tenido lugar en este siglo. En el hemisferio sur, Australia vivió el año pasado el año más caluroso que se ha registrado, mientras que para Argentina fue el segundo más caluroso. El secretario general del organismo, Michael Jarrod, describió la tendencia global. Jarrod expresó:
cada década ha sido más calurosa que la anterior durante los últimos 40 años. En otras palabras, la década de 2001-2010 fue más calurosa que la del 90, que a su vez fue más calurosa que la de 1980, por su parte fue más calurosa que la de 1970. Todos los mejores modelos fueron utilizados para este estudio y la conclusión es realmente muy interesante y preocupante. La conclusión es que no es posible reproducir estas olas de calor en los modelos sin tomar en cuenta la influencia humana.
If you don't take into account human influence.
World Meteorological Organization Head Jarrod resaltó además que los gases que causan el efecto invernadero se encuentran en su pico más alto registrado, lo cual significa que la atmósfera de la Tierra y los océanos continuarán calentándose durante los próximos siglos. En noticias relacionadas, la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire provocó la muerte de 7 millones de personas en 2012. El organismo afirma que 1 de cada 8 muertes que tuvo lugar en todo el mundo estuvo vinculada a la contaminación del aire, lo cual la convierte en el mayor riesgo ambiental para la salud en el mundo. En España, cientos de miles de personas se lanzaron a las calles en protesta contra las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea. Las llamadas marchas de la dignidad llevaron a habitantes de todo el país hacia Madrid durante el fin de semana para manifestarse contra la tasa de desempleo española del 26% y para pedir mayor inversión en salud, educación y vivienda. Las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, pero un informe del gobierno señala que decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes.
En noticias
de África, más de 100 refugiados congoleños han muerto después de que una embarcación que los transportaba a su hogar desde Uganda se hundiera en el lago Alberto. Uganda declaró haber recuperado 107 cuerpos, entre ellos los de 57 niños. Unas 250 personas estaban a bordo.
The US has sent a deployment of soldiers and military aircraft to Uganda.
Estados Unidos ha desplegado soldados y aviones militares a Uganda para ayudar en la búsqueda del líder de guerra rebelde Joseph Kony. La Unión Africana ha liderado una campaña para derrotar a Kony y su ejército de resistencia del Señor, un grupo conocido por el secuestro de niños que obliga a los varones a combatir y utiliza a las niñas como esclavas sexuales. El Washington Post informa que Estados Unidos ha enviado alrededor de 150 soldados de las fuerzas especiales y 4 aviones militares. Los soldados estadounidenses tienen órdenes de no iniciar combate, salvo que se realice en defensa propia. El gobierno de Obama afirma que el despliegue no afectará la revisión de las relaciones de Estados Unidos con Uganda tras la promulgación de una ley anti-LGTB en dicho país el pasado mes.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó iniciar una investigación en torno a posibles crímenes de guerra cometidos en Sri Lanka durante la fase final de un ataque militar para aplastar a los separatistas tamil. Ambas partes han sido acusadas de cometer graves abusos durante el conflicto de 26 años que finalizó en 2009. La alta comisionada del Consejo, Navy Pillay, solicitó que la investigación se desarrolle en el seno del gobierno y de la organización rebelde Tigres Tamiles. Han pasado casi 5 años desde la finalización del conflicto. Para el Consejo de Derechos Humanos es importante recordar la magnitud y gravedad de las violaciones presuntamente cometidas en su momento por parte del gobierno y de los tigres del Ealam tamil, que dejaron un saldo de miles de civiles fallecidos, heridos o desaparecidos. No ocuparse del sufrimiento y del trauma ocasionado a las víctimas y sobrevivientes perjudica la confianza en el Estado y la reconciliación.
Mientras tanto,
el gobierno de Filipinas ha llegado a un acuerdo de paz histórico con el mayor grupo rebelde musulmán del país tras décadas de conflicto. El acuerdo con el Frente Moro de Liberación Islámica crearía un gobierno autónomo en la isla meridional de Mindanao. A cambio, el grupo renunciará al combate armado en su lucha por la autodeterminación. Se estima que 120.000 personas han muerto en los años de combate entre los ejércitos del gobierno filipino y de los rebeldes.
Y por último,
un nuevo estudio afirma que la pena capital está en aumento en todo el mundo. Audrey Ochran, de Amnistía Internacional, acusó a Irán e Irak por el aumento de más de 100 ejecuciones en el año pasado. Ochran dijo: casi 100 personas más fueron ejecutadas en 2013 en comparación con 2012. Los países responsables de este gran aumento son más que nada Irán e Irak. 4 países también reanudaron las ejecuciones en 2013, lo cual resultó preocupante. Pero dicho esto, el panorama general, la imagen a largo plazo en cuanto a la abolición de la pena de muerte es positiva, y si miramos hacia atrás más de 10 años o 20 años, vemos una disminución constante en el uso de la pena de muerte. Estados Unidos fue el 5º en la lista de países ejecutores con 39 muertes en 2013.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.